Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En un momento te voy a explicar cómo queda la situación en la Comunidad Valenciana después del anuncio de dimisión de Carlos Mazón y su decisión de no convocar elecciones. La última hora es que Mazón ya ha formalizado su dimisión como presidente de la Generalitat en el registro de las Cortes Valencianas, el Parlamento Autonómico. Pero antes, en un día intenso, sin duda en lo informativo, el otro gran protagonista es Álvaro García Ortiz. Ha comenzado el juicio de las primeras veces, por primera vez un fiscal general del Estado encausado, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de filtrar un correo relacionado con la causa abierta por fraude fiscal a Hacienda, Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también Antonio Jiménez. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además está por aquí también Araquis. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Vamos, si te parece, Araquis, con las claves de este juicio. ¿Cuándo empieza esta historia que ha llevado hoy al banquillo al fiscal general del Estado?
Pues empieza la tarde-noche del 13 de marzo del año pasado. Ese es el día clave. El Mundo, a última hora del día, publica una información en la que se dice que el fiscal Julián Salto había ofrecido un pacto al novio de Ayuso para que se reconociese culpable de defraudar 350.000 euros a Hacienda a cambio de una rebaja en la pena. Bueno, ahí comienza, según la investigación y los distintos informes de la UCO, la intervención del fiscal general para comunicar a la opinión pública que la historia se estaba, según ellos, contando al revés y que era el abogado de Amador el que buscaba ese pacto de conformidad con la fiscalía.
Es curioso cómo sucede todo, porque al fiscal Salto le piden que comparta esos correos que le había enviado el abogado del novio de Ayuso mientras él se encontraba en un partido de fútbol.
Sí, se encontraba en un partido de fútbol, le llama la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en medio de ese partido del Atleti en Champions.
Va el Atlético, va Memphis, resopla, preparado.
Bueno, estaba Julián Salto viendo el partido. Pilar Rodríguez le pide que le mande su correo personal de esos mensajes sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso. Le pregunta al fiscal si puede ser después del partido. Ella le dice que no, que tiene que ser ahora, para allá. Había mucha prisa, había mucho intercambio de información y de llamadas en esas horas. Salto busca esos correos, los comparte y esa misma noche ya hay varios medios de comunicación que se hacen eco de la noticia. González Amador admite los delitos fiscales que se le imputan.
Estamos hablando de los días 13 y 14 de marzo del año pasado, de 2024. Y unos meses después, en enero de este año, el Supremo le cita a declarar como investigado.
Y ante el juez de instrucción, Álvaro García Ortiz niega ser el autor de la filtración, defiende el borrado de su correo electrónico personal y el cambio de su teléfono móvil. Dice que lo hizo por motivos de seguridad relacionados con el puesto que ocupa.
Gracias, Araquis. Pues después de esa primera declaración de García Ortiz, vino el procesamiento y así llegamos al juicio que se ha iniciado hoy, que se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre. Hasta 40 testigos, entre fiscales, políticos, periodistas y agentes policiales, van a declarar a lo largo de todas estas sesiones en este juicio. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que defiende a García Ortiz, piden su absolución y las 7 acusaciones personadas en la causa piden penas de prisión de entre 4 y 6 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. En el Tribunal Supremo está siguiendo el juicio nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha comenzado el juicio esta mañana con las cuestiones previas. El fiscal general vestía su toga. ¿Cómo ha sido esa puesta en escena, Patricia? ¿Se ha sentado en el banquillo o ha estado en el estrado? ¿Cómo ha sido esa fotografía?
Ha estado en el estrado. Ha llegado un poquito antes del inicio del juicio en coche, por la puerta grande, por la puerta de las autoridades. Él es fiscal general del Estado, aunque esté sentado en el banquillo. El Supremo no le suspendió cautelarmente sus funciones, tal como pedía la acusación popular a PIF, la de los fiscales, y se sienta en el banquillo como fiscal general del Estado, algo inédito en nuestro país. Se ha puesto la toga y se ha sentado en estrados. Y le hemos escuchado tan solo decir un no cuando el juicio empieza con el relato de los hechos. Lo ha leído la letrada de la Administración de Justicia y al terminar el presidente de la sala penal, el presidente de este tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntaba si reconocía estos hechos que le imputaban y él lo ha negado rotundamente. Ha sido simplemente un no. A partir de ahí comenzaban las cuestiones previas, las cuestiones jurídicas. La abogacía del Estado, que ejerce la defensa de de García Ortiz y la Fiscalía pedían la nulidad de actuaciones, sobre todo la nulidad por la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado porque había vulnerado los derechos fundamentales, y pedían la nulidad de ese registro y todo lo que conllevaba, toda la información que se habían incautado y todo lo que estaba plasmado en los informes de la OCO. El tribunal, tras deliberar, ha admitido una serie de documentación que han presentado las partes, y sobre esa nulidad ya responderán en sentencia. Y 3 horas más tarde de lo previsto empezaban los testigos, empezaba Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos y quien investigaba a González Amador, el que estaba en el partido de fútbol, y bueno, sí, pues tuvo casi que salir porque le llamó primero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para pedirle una serie de información. Como estaba en pleno partido, no podía responder a todo. Dice, corre mucha prisa, y dice, no, mañana. Le llama a continuación la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada en esta causa. También le dijo que no corría prisa, pero bueno, que esperaba a que terminase el partido. Pero a los 4 minutos le llama de nuevo Pilar Rodríguez y le dice que el fiscal no puede esperar. Necesitan saber qué es lo que se podía pactar o lo que se había pactado. Y él responde que simplemente estaba respondiendo a los correos del abogado de González Amador. Pero bueno, lo que ha llamado la atención es esa premura de que el fiscal no podía esperar. Así ha terminado la mañana y ahora empezamos, bueno, pues con el retraso que llevamos, porque tenían que haber declarado 4 testigos esta mañana, y vamos por el segundo, que es Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid. A continuación irá la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y luego el fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, Diego Villafañe, que también estuvo investigado en el Supremo, y luego nos quedarían los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
O sea que va con bastante retraso, ¿no?
Sí, con 3 horas de retraso en un principio.
Madre mía, pues igual esta tarde os toca ya marcharos más tarde de lo que pensabais. Oye, Patricia, pues sí. ¿Cuándo va a declarar el fiscal general del Estado?
El fiscal general del Estado está previsto que declare el penúltimo día, el día 12, se queda para el final, justo antes de que del escrito de conclusiones y del escrito de acusación, en fin, cuando se termine prácticamente el juicio.
¿Cómo ha sido la expectación que había esta mañana allí en el Supremo? Cuéntanos.
Pues ha sido, bueno, desde primera hora de la mañana, aquí estaba COPE desde las 8 de la mañana, o desde las 7, un poquito antes, y a las 8, que era cuando abrían la puerta, pues ya ha ido llegando todos los medios de comunicación. Nosotros estamos dentro del Supremo, en la sala que se conoce como la Aspirina, que es la misma sala en la que estuvimos los compañeros de radio, los medios de comunicación de radio, en el juicio del Prusés. Es una sala que tiene una gran mesa redonda que se llama la Aspirina, y aquí es donde estamos nosotros siguiendo por monitores el juicio. Hay que decir que este juicio no se emite en directo. Ha sido unanimidad de la sala para que no haya emisión en directo. Todos los sonidos y las imágenes tienen que ser editadas, y tampoco se puede retransmitir en diferido íntegramente bajo amenaza de expulsión de la sala, de quitarnos la acreditación. Es el acuerdo al que han llegado la sala, y nosotros simplemente podemos coger el sonido, contar lo que pasa y emitir el sonido editado. Somos 200 periodistas en el Tribunal Supremo, en distintas salas distribuidos, prensa, radio y televisión, y también algunos están dentro de la sala de vistas que se celebra este juicio en la sala penal.
Patricia, y te voy a pedir un apunte también sobre la otra noticia judicial del día. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, propone sentar en el banquillo a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por los contratos irregulares de las mascarillas. ¿De qué se las acusa y a qué se enfrentan, Patricia?
Bueno, esta ha sido la primera noticia que teníamos antes de empezar este juicio. A las 9:00 de la mañana nos llegaba ese auto del juez Leopoldo Torres, en el que ya cerraba la investigación. Ya lo advirtió en el auto del 23 de septiembre que esta parte de la investigación estaba ya próxima al cierre, y simplemente estábamos esperando a ver cuándo se cerraba. Es la parte de los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia, y califican los hechos como cohecho, pertenencia, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudal caudales públicos. Y en esta investigación afecta, este procesamiento afecta a José Luis Ábalos, a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Luego nos queda la otra parte, que empezó prácticamente en el mes de junio, en la que está también Santos Cerdán investigado.
Gracias, Patricia Rossetti. Bueno, el juicio continúa a lo largo de toda esta tarde. Nos vas contando novedades.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. Antonio Lorenzo, sabemos que es un juicio desde luego histórico, un juicio inédito también, como hemos dicho, un fiscal, ni más ni menos que un fiscal general del Estado en el banquillo. No había ocurrido nunca, es que ni en España ni en Europa. A partir de aquí, ¿qué esperáis de este juicio?
Bueno, vamos a ver, yo creo que este juicio no se habría celebrado jamás, no estaríamos hablando de él, si el fiscal general del Estado no se hubiera prestado servilmente a una estrategia política diseñada por el gobierno para atacar a una rival, a una adversaria como Isabel Díaz Ayuso. De ninguna manera estaría hoy sentado en el banquillo el fiscal general del Estado si la persona a la que tiene que, de alguna forma, desacreditar, no hubiera sido el novio de Isabel Díaz Ayuso. Un ciudadano normal, tiene cuitas con Hacienda, toda la vida de Dios, llegan a pacto de conformidad con la Fiscalía, y cientos a diarios, ¿eh? A diario, y no pasa nada, y el fiscal general no se inmiscuye. En este caso, ¿por qué se intromete el fiscal general del Estado en una causa que llevaba el fiscal Salto, que ya lo hemos oído hablar aquí de él, de que lo sacan incluso de un partido de fútbol? Fíjate tú la urgencia que le corría al fiscal general del Estado para cumplir con Sánchez, ¿eh? De forma servil y vergonzante e indigna. Este señor tiene que salir de un partido para dar unos datos que en ningún caso le habrían obligado a salir de ese partido si la persona investigada no hubiera sido efectivamente la pareja de una rival política. Y eso es lo más grave de este asunto. O sea, con independencia de que este fiscal general del Estado sea condenado o no, desde el punto de vista de lo que ha hecho y de cómo ha actuado, además borrando todos los mensajes de su ordenador y de su teléfono. O sea, está de alguna forma autoinculpándose. Porque si no tuviera nada que ocultar, no habría hecho ese borrado, evidentemente. Temía que efectivamente todo se le comprometiera aún más. Y lo más grave es que este señor ha servido a una operación política de desgaste y de deterioro de una adversaria que, bueno, pues compite con Pedro Sánchez, y en este caso Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que, al margen de la tormenta política de fondo, que es máxima, claro, como se puede fácilmente comprender, el asunto está en este momento donde debe estar, que es en un tribunal de justicia, que además está formado por 7 magistrados, bastante competentes, la verdad, bastante diversos. Los hay de sensibilidad progresista, conservadora e intermedia, ¿no?, si aceptamos estas etiquetas, y que estoy convencido de que van a hacer un análisis de lo que se lleva al acto del plenario, de un juicio, que es de la prueba que se ha recabado durante la instrucción. En esa prueba, pues hombre, hay algunos elementos que desde luego dejan la posición del fiscal general en, bueno, bastante desairada, ¿no? Por ejemplo, que se pida que se remitan unos documentos confidenciales a una cuenta personal de Gmail. Por su propia naturaleza, esa cuenta es incompatible con el secreto. Todo lo que uno manda a una cuenta de Gmail, para empezar, lo puede leer cualquiera de los ingenieros de Google, ¿no?, con arreglo a las condiciones de ese proveedor de correo. Ya eso es un poco extraño. También es un poco extraño que alguien borre de la noche a la mañana toda su cuenta de Gmail. Yo no sé si tú, Pilar, tienes cuenta de Gmail. Yo la tengo.
Tengo.
Desde hace mucho tiempo. Yo creo que antes que borrar la cuenta de Gmail, preferiría cortarme un trozo de un dedo, porque perdería tanta información tan relevante, que es muy llamativo. Ahora, de lo que se trata es de que una sala de justicia, insisto, formada por 7 magistrados, con arreglo derecho y a la prueba que se practique, valore si, en ausencia de esa pistola humeante, no tenemos una prueba contundente de que se produjera la filtración, los indicios que hay reunidos y valorados conjuntamente pueden constituir una prueba que destruya la presunción de inocencia del fiscal general. Si es así, lo condenarán. Si no es así, lo absolverán.
Y luego recordemos una cosa, Lorenzo. Estamos hablando de un juicio que se impulsa, se proyecta y se lleva a cabo, se materializa, no porque haya una denuncia previa de un ciudadano que ha visto perjudicada su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, revelándose secretos confidenciales, datos secretos de una causa que se estaba instruyendo contra él y que él además quería zanjar, llegando a un pacto de conformidad. Como yo decía antes, algo que todos los días ocurre. Y como no es el novio o la novia de un rival político del gobierno, pues no pasa nada. Esto se sustancia y aquí paz y después gloria. esta denuncia no solamente es la de esta persona, el novio de Ayuso, sino también de el Colegio de Abogados de Madrid, ojo, que además denuncia claramente cómo el fiscal general del Estado se intromete de una forma extraordinaria en la relación fiscal-abogado con su cliente y además revela ese secreto de confidencialidad que es inviolable. Y también, ojo, una asociación de fiscales, la AFI, Asociación de Fiscales Independientes, también denuncia al fiscal, y esos tres están representados en el juicio contra Álvaro García Ortiz.
Claro, la pregunta también aquí, Lorenzo, es cómo está afectando todo esto en la institución, porque Álvaro García Ortiz llega a este juicio como fiscal general del Estado, cuando le habían pedido desde diferentes asociaciones su dimisión.
Eso es al margen, ¿no? Y creo que en el curso de este programa tendremos ocasión de hablar también de un caso análogo, ¿no? Cuando alguien está representando una institución que además, en el caso de la Administración de Justicia, es cardinal, ¿no? Como es la Fiscalía General del Estado. Y pese a los intentos legítimos, por cierto, por defenderse y por evitar el procesamiento y el acto del juicio en el que estamos hoy, no lo consigue, pues yo creo que lo más decoroso, ¿no? Lo que todos entenderíamos más loable sería anteponer la institución y además pensar que apartándose de la institución y evitando esta imagen un poco extraña, ¿no? De los fiscales sentados al lado del abogado defensor en una sala de justicia.
Sí, es que claro, la imagen
un poco extraña,
es tremenda, ¿no?
Un poco extraña, pues ahorrar esa imagen y además, por otra parte, pues tener más soltura para defenderse, ¿no? Es decir, Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal, sigue teniendo su presunción de inocencia intacta, no se va a quedar en la calle, no se va a morir de hambre y podría haberse defendido de una manera, pues yo creo que más suelta y también sin necesidad de menoscabar la institución a la que representa. Pero bueno, no es el único caso de personas que se amarran a la institución que en un momento determinado encarnan porque entienden que les ofrece un parapeto, cuando una institución lo que debe ofrecer es servicio al interés general y a